Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un día como hoy, 22 de octubre, pero de 1929, nacía en Moscú Lev Yashin, el histórico portero de la Unión Soviética y considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos. Comenzó su carrera cuando pasó de ser portero en el hockey sobre hielo para colocarse debajo de los tres postes. Alto, corpulento y con una agilidad pocas veces vista en este deporte, la llamada Araña Negra conquistó 5 títulos de liga y 3 de copa en la antigua Unión Soviética con el Dinamo de Moscú, además de participar en 4 copas del mundo y ganar la Eurocopa en 1960. Sus grandes actuaciones lo llevaron a ganar el Balón de Oro en 1963, siendo el único portero en la historia en lograr. Un día como hoy, pero de hace 91 años, nacía Lev Yashin, uno de los futbolistas más emblemáticos en la historia, aquel que mantenía su arco impenetrable y que dejó un legado eterno para todos los amantes de este deporte.
Gracias, un gusto saludarles, la Araña Negra en el recuerdo, en voz de David Faitelson. Aquí nos encontramos con muchísimo gusto a través de la cadena nacional de Radio Fórmula, ESPN Radio Fórmula. Estamos con el gusto de siempre, Héctor Huerta, Dionisio Estrada y Ciro Procuna. Héctor, ¿cómo estás?
Hola, Ciro, qué gusto saludarte, igual que a Dionisio. Me da mucho gusto estar aquí en ESPN Radio Fórmula.
Dionisio Estrada, ¿cómo te va?
Gusto saludarte, Ciro, igual a Héctor Huerta. Y con este arranque ya de ESPN Radio Fórmula, con mucha información que se ha generado ya el día de hoy.
Efectivamente, hoy más temprano el Napoli sufrió una derrota ante el AZ Alkmaar. Lo que son las cosas, el Napoli venía de ganarle a una de las grandes revelaciones del fútbol italiano apenas el fin de semana, cuando se enfrentó al Atalanta. Le ganó y por goleada, por amplio margen. Y ahora pierde este juego en un grupo bien complicado que le tocó en esta Europa League. Gennaro Gattuso mandó de inicio a Irving el Chucky Lozano, que jugó aproximadamente 59-60 minutos. Él se había hecho presente con 2 goles en el juego de liga que referíamos, pero se llevan esta bofetada muy dolorosa los de Gattuso en la Europa League.
Sí, ha sido para ellos muy muy doloroso, además peligroso, porque como es de local primer partido, para ellos es una derrota que puede pesar en el ánimo y también pesar en la estadística del grupo, porque también la del Real Madrid de ayer, que también fue muy sorpresiva, que nadie la esperaba. Son derrotas que calan hondo en dentro de un grupo, ¿no? Porque pues en la liga tienes un buen funcionamiento, tienes un buen resultado, y luego te enfrentas ya a esta Europa League y te pasa este resultado en casa, pues es complicado.
Qué bueno que Ciro coincide conmigo. Pensé que era el único que veía que este grupo de la Europa League era como el grupo de la muerte.
Es un grupo fuerte, sí.
Sí, con el Rijeka de Croacia, con la Real Sociedad, que también conquistó la victoria de visitante 1-0 ante el Rijeka. Y curioso, ¿no? Porque ya lo mencionas, gana el Napoli el fin de semana al Atalanta 4-1, define el partido en 8-9 minutos, y un Atalanta que ayer termina ganando por goleada 4-0 en lo que es la Champions. Ahora, lo mencionaba yo el fin de semana en el tema del Chucky Lozano. Cuando Insigne estuviera listo, ¿por quién se iba a decantar Gattuso? Si por Politano o por el Chucky para sacarlo. Hoy ya dio la primera respuesta, ¿no?
Sí, y le corresponde a Lozano seguir entregando respuestas en el terreno de juego. Sí creo que cambia mucho el panorama de Irving Lozano en la actualidad, aún con esta derrota, pero sí creo que hay una sensación distinta del sitio de Lozano en el Nápoles en relación, por ejemplo, a lo que recuerdo en el mes de enero. Aún con esa pausa tan prolongada que se dio, sí creo que hoy hay un poco más de argumentos para pensar que puede ganarse un lugar en el Nápoles y ser un habitual.
Sí, hoy por ejemplo jugó Lozano, también jugó Politano, jugó Mertens y el nuevo centro delantero que es Osimhen, que bueno, tenía un ataque poderoso para enfrentar al AZ Alkmaar, pero no fue capaz de ganar, entonces esta derrota de 1-0. Vamos a ver cuánto le pesa en ese grupo, porque va a ser un grupo en el que hay que pelear, ahora sí, desde el segundo partido para calificar.
Volvemos en un instante, Carlos Poblete, en un instante.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
El Puebla será el tercer equipo de la Liga MX en abrir su estadio a la afición. Eso será a un 30% de su capacidad. Estarán recibiendo al conjunto del León. Siempre un gusto saludar a un referente del equipo de la Franja, hoy director de Desarrollo Deportivo, Carlos el Búfalo Poblete. Querido Carlos, te saludamos, Dionisio Estrada, Héctor Huerta y Ciro Procuna. ¿Cómo estás?
¿Qué pasó, Ciro? ¿Cómo están? Buenas tardes, un saludo a Héctor y a Dionisio. Pues mucho gusto platicar con ustedes, a la orden.
Y también nosotros, nos da mucho gusto escucharte. Puebla abrirá sus puertas, como decíamos. ¿Cuáles son los protocolos que han tenido que implementar?
Mira, Ciro, nosotros no hemos dejado de trabajar de la mano con el gobierno, aunque los partidos anteriores como local habían sido a puerta cerrada, tal como lo exigía Salubridad. Hemos tenido protocolos de seguridad, incluso con esos partidos, te digo. Y bueno, para el día de mañana se han implementado los protocolos de acuerdo con Protección Civil Municipal y Estatal, de llegar a ciertas horas, de habilitar ciertas zonas nada más, de entrar en lo posible con horarios que le hemos recomendado a la gente, por puertas determinadas, como te digo, con muchas filas para entrar, para evitar al máximo el posible contacto masivo. Indudablemente nuestra capacidad del estadio, que es una capacidad grande, con el 30% estamos hablando, si gente nos hace el favor de acompañarnos en su totalidad, unos 14.000 personas, pero tal como lo dice la ley, pues la sana distancia, como es un espectáculo familiar, estarán sentadas dos personas, después habrán cuatro espacios, cuatro asientos, donde la gente no se puede ubicar, y después otros dos, y así en todas las zonas del estadio.
De acuerdo.
Igualmente estamos acudiendo a la buena voluntad de la gente que acate todas las medidas que le estamos nosotros manifestando a través de nuestras páginas y nuestras redes sociales, del lugar donde tienen que entrar y por donde tienen que salir, porque luego eso somos dados a que acaba un evento y ya luego arrancamos por donde sea. Sí. Un poco de orden también a la salida. La gente...
Esa parte justamente, Carlos, quería preguntar.
Los alimentos, las bebidas, que levantarse, habrá gente que va a preguntar a sus lugares si necesitan algo para que la gente no esté circulando dentro de lo posible en el estadio.
Justo esa parte quería preguntarte, Carlos, porque no hay protocolo que sea suficiente si esto no tiene una partida doble. Una cosa es lo que hace el club, las medidas sanitarias, y otra cosa es lo que tiene que hacer el aficionado. ¿Qué mensaje crees oportuno enviarle al público que tenga pensado ir al estadio? ¿Qué sí y qué no hay que hacer?
Bueno, primero que nada, tal como lo digo, va a ser una ida voluntaria. Nosotros estamos invitando a la gente. Habrá gente que no tendrá ganas de ir por miedo o por lo que sea, pero a la gente que acuda, que acate nuestras indicaciones, que guarde la compostura, que se siente donde se tiene que sentar, los asientos. Créeme, Ciro, es una inversión hecha también para,
claro,
para los clubes, estar identificando las 50.000 butacas que tiene el estadio. Es ponerle una X y un círculo. O sea, más claro no se puede. Usted se puede sentar donde hay un círculo y no se puede sentar donde hay una X, para empezar. Andarse moviendo en los baños, que es otro lugar también, se estará tratando de tener el máximo de cuidado con eso. La gente que acuda con cubrebocas, y en lo posible que no ande circulando, que vea lo partido, en lo posible sentado el partido, y bueno, tratar de circular lo menos posible, y le digo, llegar a con buena hora, tratar de ingresar por donde tiene que ingresar, donde ya se le ha dicho con su numeración en el boleto que va a ser su única entrada.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, Carlos, ¿y no sale más caro el caldo que las albóndigas ahorita en este caso? Porque, sí, oye, tienen que invertir, no hay dinero para ingresar ahorita, hay muy pocos ingresos de los clubes, y luego la infraestructura de lo que exige el protocolo de regreso a los estadios es muy demandante y requiere otra inversión. Pues, ¿cómo le hacen? Pues, tienen que seguir pagando nóminas, ¿Cómo le hacen los equipos?
Mira, ha sido algo complicado esto, aprovecho de saludarte.
Gracias, Carlos.
Es parte de, para cada equipo, hemos sufrido indudablemente una merma económica como lo ha sufrido toda la gente. O sea, el fútbol no es
la excepción.
Es el único, pero sí, te digo, y invertir en los protocolos de salud ya no tiene precio, pero bueno, para que la gente sepa, es más caro abrir el estadio que mantenerlo así en con los protocolos como estábamos antes. Pero bueno, es un espectáculo, nuestro gobierno nos dio luz verde, y bueno, de una manera, ¿cómo poder decirlo? En cuanto a la palabra, la gente también con responsabilidad necesita un poco de dispersión, los que estén creyentes de que mañana sea una buena posibilidad de salirse un poco de lo que esta pandemia nos ha significado a todos como seres humanos, meses de claustro, de problemas, en general, de pérdidas, de muchas cosas. Tal vez el fútbol pueda paliar algo, siempre con la sana responsabilidad, tal como digo, invitar a la gente que nos acompañe mañana, a que guarde dentro de lo posible todas las recomendaciones que le estamos dando como club, que seamos gente responsable.
Ahora es más complicado.
Vimos ahí algunas imágenes de otros deportes en otro lado que sí y invitan a que reflexionemos que esto no es que no exista, sino tendremos a lo mejor a tener a vivir con ella, pero sí siempre con una responsabilidad.
Ahora sí es más complicado para el Puebla, que tiene un estadio más grande, que tiene el 30%, equivale, como bien decías tú, a más de 14,000 personas, que fue el caso de Aguascalientes o de Mazatlán, que ahí estás controlando 5,000 personas, 6,000 personas. Acá pues sí, si hablas del triple de lo que ellos pudieron meter al estadio, y de que si la gente guarda la sana distancia, si la gente se comporta bien, pues no será un foco de contagio. Pero imagínate, Carlos, que encima de que cuesta más caro abrirlo que tenerlo cerrado, encima de eso, todavía llegaran a producirse algunos contagios en el estadio, pues sería terrible.
Sí. Te digo, yo más que nada, como gente de fútbol, invito a la gente que guarde la compostura, porque esto es una cosa de salud. Sí. Luego, lamentablemente, la gente somos o vemos en otras cosas, en mercados al aire libre, la gente luego no tiene conciencia. Acá en el estado se ha ido abriendo de a poco, los restaurantes abrieron hace algunos meses también con capacidad limitada, no se han abierto los cines, no se han abierto los centros nocturnos, los gimnasios con horarios diferidos. O sea, dentro del estado el color del semáforo nos permite tener la autorización, y bueno, nosotros queremos que nuestra gente nos acompañe a estos dos partidos, porque lo deportivo también lo necesitamos. No sé si será coincidencia, pero Mazatlán y Necaxa ganaron sus dos partidos de local.
Sí, con apoyo de gente, ¿no?
Yo que fui futbolista, siempre hace falta el apoyo. Sí. Qué lamentable de la hinchada rival, el apoyo de la tuya.
En el saludo, Carlos, te saluda Dionisio Estrada. El otro día veíamos justamente en Mazatlán y también en el estadio Victoria de Aguascalientes que por lo menos en la periferia, en el acceso a los estadios, los clubes tenían un muy buen filtro siguiendo el protocolo de sanidad. Pero ya cuando el aficionado está en la tribuna y se sienta en su butaca o en su espacio, ya lo dijiste tú, van a haber dos de manera continua y después habrá una separación de 4 asientos. Pero llega un momento en que la gente sí se amontona y no se cumple ahí. Y ahí no le podemos dejar la responsabilidad a la gente. ¿Ahí qué hacen los clubes? ¿Qué tienen que hacer los clubes? Porque creo que ahí es donde se pueden contagiar.
Sí, bueno, nosotros tenemos nuestra gente de seguridad y de operación del estadio. Pues ellos estarán al pendiente de toda la gente, de la ubicación. Por eso tenemos totalmente determinado dónde puede haber un aficionado y dónde no. Y el que no haga caso, pues tendrá que abandonar las instalaciones.
Sí,
se puede llegar a eso, no es la idea, pero bueno, si se pone la gente a veces de necia, pues ahí habrá que entrar a conversar en otros torneos, porque te reitero, esto es un asunto de salud. Nosotros queremos, al igual que el gobierno, que este espectáculo tan hermoso como es el fútbol sirva un poco de paliativo en lo anímico para la gente, pero sin atentar contra la salud de todos.
Sí, y mi otra pregunta va en el sentido de que de pronto escucho algunos colegas, también algunos clubes, bueno, nosotros le dejamos a libre albedrío a la gente para que vaya, tome la decisión. Si ellos quieren ir, pues adelante, es su problema. pero ¿no es lavarse un poco las manos? ¿No es abrir un caldo de cultivo como para decir, los clubes, si van y si les se contagian responsabilidad de ellos?
Yo lo digo, bueno, nos encantaría, Dionisio, que tuvieran los 15,000 con nosotros, pero bueno, asunto personal, digamos, nosotros estamos invitando a la gente, habrá gente que tendrá más cuidado que otra o que no crea los protocolos, pero nosotros tenemos todos los protocolos, por eso la autoridad nos da luz verde para poder presentar este espectáculo, que es nuestro juego de mañana. No es lavarse las manos, le digo, en el sentido nada más que la gente es libre, no porque se vaya a contagiar o no, nadie le deseamos que se contagie, sino que la gente, si nos quiere acompañar, bienvenida. Hay gente, con todo el respeto, que prefieren ni salir de las casas y estar en todo su derecho.
Perfecto. Oye, Carlos, la parte deportiva, sí te quería preguntar, ¿el equipo está en lo que calculaban que estuviera o un poquito abajo?
Estamos un poco abajo, Héctor. Yo creo que los reglamentos nos permiten todavía estar en zona de calificación, pero creo que hemos sido irregulares. Hemos dado buenos espacios en varios partidos, pero hemos tenido un partido redondo, hemos tenido más que nada espacios irregulares. Para mí lo más claro es el partido contra el América, que bueno, nos tocó una época justo esa fecha doble de muchos contagios, y teníamos un equipo alterno, pero de ir ganando 2-0 como local.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Volvemos con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Platicábamos con Carlos Poblete. Carlos, te ofrezco una disculpa. El corte comercial nos agarró y la verdad es que es puntual y llega a la hora. Nos estabas hablando, pena, querido Carlos, de...
Oye, ¿en quién me quedé? Estaba con Héctor, ¿no?
El equipo es irregular, ¿no?
Ajá, de la irregularidad.
Sí, irregular. Daba el ejemplo del partido contra la América, que después de un 2-0 nos dan vuelta el marcador. En casa pues, somos de los últimos. No hemos podido sacar ventaja de la localía. Pero bueno, el partido de mañana va a ser, yo creo que, muy buen partido. León indudablemente es el equipo que mejor está jugando en el torneo. Pero esto es fútbol y nosotros sabemos de que en estos tres partidos no estamos jugando la posibilidad de un repechaje. Y en un repechaje, un partido, pues puede pasar cualquier cosa. Y ojalá, podamos mantener un buen nivel en estos últimos tres juegos, obtener los puntos necesarios para estar al final disputando un repechaje y después estar dentro de los 8 de la liga.
Oye, el caso de Santiago Ormeño, ¿has platicado con él, Carlos? Porque él, teniendo la doble nacionalidad, podría bien ser convocado en algún momento por la selección de Perú, pero también cómo está rindiendo bien en la liga. Y dice, bueno, volvió a hacer gol ahora otra vez, ya lleva 5 goles. Entonces, también cabría la posibilidad en algún momento de algún llamado a la selección. ¿Lo has platicado con él de qué preferiría él?
Bueno, mira, la verdad, Santi, no tenía la fortuna de conocerlo hasta que llegó acá a la institución. Bueno, tiene antecedentes futbolísticos muy fuertes. Su abuelo fue un gran portero acá en Perú y tuvimos la fortuna de conocer a don Walter. Y lo que me sorprende de él, Héctor, es la gran, ¿cómo decir? Su segundo apellido es Morales, que tiene una moral a prueba de fuego. Es un muchacho con mucha confianza en lo que puede hacer y está demostrando. Afortunadamente para él ha tenido la confianza desde que vino a probarse, ahora sí que literal, con el profe Mel, que fue el que le dio la oportunidad acá en Puebla, cuando estaba acá. Sí. Y el chavo ha demostrado, lamentablemente, en este torneo, cuando venía rindiendo muy bien, fue uno de los contagiados de COVID. Y fíjate, para la gente que no ha tenido a alguien cerca, independientemente de que ya después salga negativo, y con una palabra bien mexicana, es que eran bastante desguanzados y le había costado un poco, aunque sean asintomáticos, quedan bastante complicados después. Pero él demuestra que tiene una mentalidad. Para mí, en el partido del sábado, el haber agarrado la pelota y habérsela quitado, con todo respeto a Osvaldito, que es un especialista en eso, habla de que el chavo tiene bien claro lo que quiere. Ya después el otro, pues él decidirá. Había muchos rumores de que en este primer llamado a las eliminatorias de Conmebol, Careca la podía haber llamado. Bueno, no fue así, pero él sigue con lo suyo. Él decidirá, nosotros no estamos para nada tratando de influir en su decisión final. Él tiene la posibilidad, por los antecedentes genealógicos de Perú, poder elegir al final por cuál selección pueda jugar. Pero es un jugador muy interesante que tuvo la oportunidad ya mayor, sí, él tiene 27 años. Pero es un jugador que produce más de lo que pareciera. Es un jugador grande, medio desgarbado, pero tiene gol, que es lo importante para un 9. Sí, tiene gol, como sea, y juega mucho más de lo que la gente puede parecer, porque te digo que es un muchacho alto, desgarbado, y pareciera que fuera muy tronco, pero no.
Con buena zurda.
Tiene muchos.
Ha tenido que esperar su oportunidad y le está aprovechando. Carlos Poblete, qué gusto saludarte, te mando un abrazo y mucho éxito.
Oye, Ciro, perdón, una pregunta totalmente fuera de... ¿Cómo ves a mis Broncos por esta temporada?
No sabía que le ibas a los Broncos, qué bárbaro.
Estamos sufriendo.
Oye, pues le ganaron a Nueva Inglaterra fuera de todo pronóstico,
¿Te y ahora nos vamos a devorar a los jefes de Kansas City.
Caray,
eso está más difícil. Complicado,
Eso está
estamos
más
complicado.
Bravo, pero yo te soy honesto, jamás pensé que le fueran a ganar y de esa forma a los Patriotas en Foxboro, que venían de semana de descanso, y regresó bien Drew Lock. Tienen unos chavos buenísimos, o sea, menores de 25 años tienen el núcleo de la ofensiva, entonces... Los castigaron las lesiones, pero vienen buenos años para tus Broncos, querido Carlos.
Bueno, muchas gracias, Ciro, y perdón la pregunta totalmente fuera de...
Dios, gracias.
Un abrazote, Carlos.
Mi ídolo, yo llegué y en Chile no existía el fútbol americano, yo le voy al americano.
Oye, habría sido un muy buen corredor de bola, en el fútbol americano, estoy seguro, con ese empuje. Un abrazo, querido Carlos.
Bueno, venga, muchas gracias.
Un saludo, Carlos, para todos.
Gracias. Adiós. A Carlos Poblete, director de desarrollo deportivo del equipo del Puebla. Y bueno, ya hablaremos más adelante del juego de ida, porque es a ida y vuelta en la final del torneo de Copa, ese que se pospuso tanto y tanto tiempo. Antes vamos a ir con León Lecanda, que nos tiene información de Cruz Azul. ¿Cómo estás, León?
Muy bien, Ciro, un abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Hace unos momentos tuvimos una entrevista en exclusiva con el entrenador de la Máquina Celeste, Robert Dante Siboldi, y entre otras cosas confirma que los tres elementos que hace exactamente 15 días arrojaron positivo en la prueba de COVID-19, que no se ha revelado públicamente su nombre, Ciro, pero que desde la semana anterior confirmamos, Alexis Gutiérrez, Misael Domínguez y Alex Castro, bueno, resulta que ellos volvieron a dar positivo en las pruebas y ya es un hecho que estarán fuera para el partido del próximo domingo contra Chivas en el estadio Akron. Así que hablaba Siboldi de perderlos hasta por un lapso de un mes para que vuelvan a estar disponibles, y ese ha sido un tema a lo largo de todo el campeonato. 19 casos positivos en total en el primer equipo de la Máquina, son estos contabilizados entre cuerpo técnico, staff y jugadores. De esos 19 casos, 11 han sido de futbolistas, y claro que eso le puede cambiar la preparación a cualquier técnico. Vamos a escuchar a Siboldi, si les parece, Ciro, sobre este tema, sí, y también los conceptos futbolísticos luego de que la Máquina tiene uno de los últimos 9 puntos posibles sin goles en los partidos contra América, Toluca y la derrota frente a Tigres.
Profesor, quisiera preguntarle cuál ha sido el análisis que ha hecho el cuerpo técnico en estas últimas jornadas en donde quizá los resultados no han sido los que esperaban.
No podemos decir que estamos que hemos jugado bien cuando el juego en sí no lo hemos podido concretar. El jugar bien no solamente significa tener llegadas, tener posesión, tener control del juego. Eso es lo que hemos tenido. Hemos neutralizado a los rivales, hemos tenido la posibilidad de tener más llegadas, más tiros al arco, más tiempo de tenencia, posesión de balón. Pero la realidad es que no hemos concretado todo lo que hemos generado. Entonces no estábamos tan conformes cuando ganamos, ni ahora estamos tan desesperados ni locos porque no ganamos los partidos. Simplemente se ha desarrollado, sí, pero vemos que en el desarrollo del juego, estos últimos dos partidos, el equipo ha jugado bien.
Profesor, hace un momento hablaba sobre el tema del COVID-19. Si usted decía que no hay pretextos, pero ¿sí lo considera un factor para de repente no tener equipo completo?
Hemos tenido muchos contagios, la verdad. Hoy prácticamente ya, justamente hoy sacando cuenta, alrededor de 11 jugadores ya han tenido positivo el plantel. Casi la mitad, creo que falta uno para hacer la mitad. Entonces, no quiero poner excusas, pero son cosas que tenemos que lidiar, que antes no lidiábamos, la realidad, porque antes lidiábamos con lesiones.
Profesor, y para concluir con este tema, entiendo que han cumplido 2 semanas al día de hoy de los 3 jugadores, los últimos que reportaron como positivos. Todavía no se han podido reintegrar a los entrenamientos con el grupo hasta el día de hoy, ¿verdad?
Volvieron a dar positivos en las siguientes pruebas. Es complejo. Pero bueno, eso es lo complicado. Lo principal es que ellos están bien. Están aislados, están bien, fueron, en 2 casos fueron sintomáticos, tuvieron síntomas, ya les pasó, por suerte fueron síntomas de esa gripe que te da, o leve, o un resfrío, pero sí fueron sintomáticos. Están bien, y eso es lo primario y lo principal, que estén bien. Pero la otra parte es que ahora hay que volverlos a poner a punto, que ya no son 15 días, sino que te llevan una o 2 semanas más. Prácticamente va a ser 1 mes que ellos, para que puedan estar al nivel para poder volver a jugar.
Pero, ¿qué le dice a esos que empiezan a dudar del equipo, empiezan a dejar de creer que este es el año bueno, el de la novena? ¿Qué les dice hoy Robert Cívoli?
¿Qué les puedo decir? Que a mí, pase lo que pase, se venga la pandemia, se venga el terremoto, se caiga el cielo, yo tengo la ilusión y me veo dando la vuelta. Yo eso no me lo quita nadie.
Muy buena de Robert Dante Siboldi. Es una excelente manera de cerrar esta entrevista, León. ¿Con qué más te quedas de esto que te dijo el técnico de Cruz Azul?
Bueno, es muy enigmático cuando uno le pregunta sobre los cambios en el 11 titular. Entendemos que le va a mover a su equipo para enfrentar a Chivas el domingo. Lo hablábamos, Ciro, también hace 3 semanas. Era el cierre de torneo más complicado de todos los equipos de la Liga MX. Cruz Azul enfrentó a 6 equipos que estaban en zona de liguilla para el cierre de calendario, y nos referimos al América, con el que saldó un empate, las derrotas por 2-0 frente a Toluca y el equipo de Tigres, y le viene todavía Chivas, Rayados y Pumas para terminar el campeonato. 2 de esos partidos, los 2 siguientes, contra Chivas y Rayados, son de visitante. Así que para Siboldi sigue siendo un parámetro. Él está convencido de que su equipo va a llegar bien a la liguilla, que se va a tener que adaptar, que ha desarrollado planes A, B, C y D por si este tema de los contagios sigue incrementándose. Y por supuesto, el hecho de que Pablo Aguilar en algún momento dado lo van a evaluar. Ciro, otra vez, como les contaba la semana pasada, va a ser un game time decision, sí, decisión de último momento, y es que pone al jugador paraguayo de arranque para el domingo ante Chivas. No ha jugado todavía con el primer equipo, pero ya 2 partidos con la sub-20.
Muchas gracias, León Lecanda, recibe un saludo.
Igualmente, un abrazo, buenas tardes.
Gracias a León Lecanda. Cruz Azul tiene que reencontrar el camino del gol, lleva 3 juegos sin marcar. Al volver comentamos de este y otros temas. Volvemos con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Muy bien, varios temas que quedaron en el camino. Primero lo del Puebla. No sé si quieran agregar algo de lo que nos dijo Carlos Poblete. Lo que escuchamos recientemente de Robert Dante Siboldi, me encantó la forma de cerrar esa entrevista con León Lecanda. Aunque aquí hay algo muy importante para ser candidato sólido al título. Cruz Azul tiene que reencontrarse con el de la primera mitad del campeonato, y esa puesta a punto, ponerla para los juegos de eliminación directa. Eso no es tan fácil, no es tan sencillo aplazarla simplemente. Eso depende de muchas cosas, y llevan 3 juegos sin encontrar el camino del gol. O algo de lo que dejó ayer el Xolos 0-1, la ida de la final de Copa.
Bueno, si quieres empezamos con lo de la Copa, que fue, me parece, un partido muy discreto. La verdad, tirando a malo el partido. Para hacer una final de Copa, uno espera mayor intensidad. Te diría que está prácticamente resuelto, porque la capacidad de hacer goles del equipo de Xolos es lamentable. Realmente, el pleito ese de Miller Bolaños con Ahuelpan que terminaron aparentemente a golpes y que los dos fueron expulsados del equipo y negociados con otros equipos. Esto nos dice que apenas en 14 partidos en la liga llevan 10 goles. Entonces ahorita remontar un marcador contra el Monterrey, que sí tiene mucha capacidad al frente de en el partido de vuelta, que ya va a ser el Monterrey, hacerle más goles al equipo, pues es más probable a que el equipo de Xolos haga dos que necesita para ser campeón. Entonces yo creo que tomó una ventaja muy importante Monterrey, que difícilmente la puede revertir un equipo tan chato al frente para hacer goles, ¿no?
Bueno, uno pudiera pensar también por los antecedentes de Tijuana, que es el peor visitante, no solamente en este torneo, sino ya en varios, tres o cuatro torneos, pudiera ser...
Y el peor para hacer goles en este torneo, Dionisio.
Sí, pero a eso voy. Al punto que yo voy es que ayer no fue por falta de oportunidades.
No.
Sobre todo en el segundo tiempo, Xolos generó oportunidades como por
claro.
Para empatar el partido, ¿eh?
Pero ¿quién las mete? Ese es el problema.
No, estoy de acuerdo contigo, pero ¿sí? Es peor cuando ni siquiera generas o ni siquiera creas volumen de juego y no tienes ni siquiera oportunidades. Pero ayer simplemente faltó meterla. Entonces, yo no sé, ya bajo esa situación podamos dar por definido que Monterrey en su casa y el otro no ganando pueda ser ya un campeón virtual, ¿no?
Sí, yo también me quedé con esa misma impresión. En el segundo tiempo hay una de Cristian Rivera al minuto 49 que perdona un mano a mano de López con el Mochis Cárdenas. Oportunidades tuvo Tijuana Barbieri con un cabezazo ya más hacia el final del partido, y la expulsión de Parra, pues penosa, ¿no? Al 73 ahí trenzado con una tontería con Jordi Cortizo que no les dejó absolutamente nada. Y luego el árbitro que compensó con el caso de Marcel Ruiz, ¿no? Pero bueno, esto está en puntos suspensivos, pero evidentemente la victoria de Rayados en condición de visitante le tiene en la antesala de ganar este torneo de Copa. Escuchamos a Mohamed y cambiamos de tema. Adelante.
Bueno, esto es un partido de 180 minutos, vamos 1-0 ganando. Todavía queda mucho por jugar. Así que para nosotros es una buena ventaja de visitante. Para nuestra casa tenemos que completar la tarea. La sensación es buena porque pudimos ganar una cancha difícil en la primera final. Pero bueno, ahora a descansar y a pensar en el partido del sábado.
No, es verdad, no esperaba este resultado. Pero te puedo decir que estoy orgulloso de los futbolistas, del desgaste que hicieron, del desempeño que tuvieron. Y que quedan 90 minutos, ¿eh? Quedan 90 minutos que van a ser muy duros. Y bueno, nosotros llegamos un montón de veces, no estamos claros, tampoco estamos teniendo esa suerte que uno necesita para marcar, pero están muy enteros los jugadores, los felicité, hicieron un desgaste, creo que jugamos contra un gran equipo que se sabe defender muy bien y le generamos. Y bueno, quedan 90 minutos en campo de ellos, donde vamos a ir a pelearlo, seguro.
Muy bien, aquí estamos después de escuchar a los dos técnicos de la gran final del día de ayer. Yo coincido con ustedes, también esperaría un poco más. Ojalá que en la vuelta tengamos esto. Si fuera partido único, yo creo que otro gallo cantaría. Marco Fabián da positivo por COVID-19. Le deseamos pronta recuperación a Marco. Como decía Carlos Poblete, ya el Búfalo Poblete es más mexicano que muchos que conozco. Quedas todo desguanzado después de que te recuperas de esto. Le deseamos a Marco que salga adelante y que no quede tan dañado como nos decía el querido Carlos Poblete. Y también, pues Cristiano Ronaldo vuelve a dar positivo por COVID y en principio no podría jugar contra el Barcelona. Esto en relación a la UEFA Champions League, dado que están emparejados en el mismo grupo, tanto la Juventus como el Barcelona, y habrá juego la próxima semana.
El miércoles, ¿no? El miércoles sería el partido. Uh-huh. Y quedaría descartado justamente ya Cristiano Ronaldo en ese sentido, ¿no? Y decíamoslo también, ¿no? Relacionar un poco, que no lo terminamos de comentar, los tres jugadores de Cruz Azul que dieron positivo hace 15 días y que vuelven a dar positivo, afortunadamente para Siboldi, no son jugadores que haya contemplado, ¿no? Dentro de los cuadros titulares que ha puesto, salvo quizá en uno o dos partidos, el caso de Misael Domínguez, por ejemplo, y quizá en algún momento Alexis Gutiérrez, ¿no?
Sí, yo tuve oportunidad de tener contacto ayer con Marco Fabián y Marco dice que ya lleva 3 días en casa, encerrado, ya tiene el resultado que es positivo y que pues no la ha pasado tan mal, pero sí, esta parte de que le costó a Beltrán cuando volvió del COVID. Le ha costado el Piojo Alvarado, que no ha podido retomar el nivel que tenía. Al Cato Domínguez no se ha notado tanto porque creo que su rendimiento ha sido muy parejo, ¿no?
¿Cómo lo
tenía? No, él acabó en el hospital. Yo creo que de los futbolistas mexicanos es el que peor le ha pasado porque él terminó en el hospital con una neumonía. Pero el resto de los jugadores de Cruz Azul es que son jugadores muy importantes. Cabecita Rodríguez ya tuvo COVID. Milton Caraglio tuvo COVID. El Piojo Alvarado. Juan Escobar, el lateral derecho. Me parece que Adrián Aldrete también, el lateral izquierdo. Y ya estos últimos, digamos que no son del equipo titular, Alexis Gutiérrez, Misael Domínguez y el colombiano Alex Castro. Entonces, estos jugadores no son tanto, pero los otros sí eran pues prácticamente de la base titular importante de Siboldi. Pero pues el COVID está afectando no solo a Cruz Azul, a todos los equipos en México, y con esto hay que seguir jugando porque la liga no se para, a pesar de los contagios múltiples que hubo en Santos antes de empezar el torneo, o en el equipo de Tijuana ya ha empezado el torneo, que suspendieron 2 jornadas, recuerdan, para posponer los partidos, y ahora que los ha jugado el equipo de Tijuana, pues los resultados son igual o peor, porque el equipo ha perdido 8 de 14 en la liga. O sea, perder 8 de 14 es muy complicado para un equipo pensar en que califique, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver entonces, finalmente, qué tiempo más le llevaría a todos y cada uno, pues, de estos jugadores el poder recobrar. Llama mucho la atención, Héctor, cuando hablas de jugadores, hablas de atletas de alto rendimiento, donde se dicen que hay muchos casos que son asintomáticos y que de cierta manera, por esa recuperación física que puedan tener por su misma fortaleza, pudieran estar prácticamente en 10 días, pero llama la atención sobre todo lo de Cristiano Ronaldo, ¿no? Que trabaja mucho su físico, que aparentemente cuida mucho su físico, pero es raro que no se haya repuesto en el tiempo que la Juve pensaba pudiera estar contra el Barcelona. No,
al contrario, salió otra vez positivo.
Así es, le volvió a dar positivo. Y bueno, para esto del COVID le pega a todos, tristemente, y si quieren historias inspiradoras, pues ahí está lo del Shakhtar de ayer, que prácticamente sin jugadores consolidados de cambio fue a ganarle al Real Madrid.
Al contrario, con muchos contagios, ¿no?
Exactamente, sí, eso me refiero. Eran tantos los contagios que en la banca no tenía gente experimentada fue a ganar al Real Madrid en condición de visitante. Bueno, vamos a escuchar a Dave Roberts y cambiamos de tema para el béisbol. Vamos a platicar con Memo Celis, antes el piloto de los Dodgers.
We've got Walker going, we've got Julio going.
Tenemos a Walker, Butler, luego a Julio Urías y a Clayton Kershaw. Cuando miras cómo están colocados nuestros relevistas, estamos en una gran posición. Jugando 7 juegos seguidos, tuvimos que usar diferentes jugadores. Y creo que el bateador designado realmente ayudó, algunos como Will Smith, pero con un día libre, ahora jugando 2, este viejo formato al que estamos acostumbrados es ciertamente bienvenido por todos, decía el piloto, el manager de los Dodgers, Memo Celis, te saludo con mucho gusto, se emparejó la Serie Mundial, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Ciro? Y un saludo para todos. Sí, la verdad es que ayer, bueno, finalmente despertó la ofensiva de los Rays, que había estado dormida desde que, pues desde el final, de la recta final de la serie de campeonato contra los Astros, ¿no? Estaban dependiendo mucho del batazo de cuadrangular. Ayer hubo 2, pero 2 de alguien que no estaba bateando mucho, como Brandon Lau, el segunda base de los Rays. Otro que despertó ayer y produjo otras 3 carreras fue Joey Wendell, en tercera base. O sea, para Tampa Bay, los que habían estado tranquilos, los que no habían hecho mucho ruido a la ofensiva, finalmente despertaron ayer y ahí está el resultado, ¿no? El equipo gana su primera victoria en esta Serie Mundial, ataca a un piqueo de los Dodgers, que a mí en lo personal no me gustó cómo manejó Dave Roberts ayer, porque sí, ahora todos nos alegramos y qué bueno, va a estar Julio Urías abriendo el juego número 4 después del partido de ayer. Dave Roberts tomó esa decisión, pero lo tuvo calentando ayer. Y no era mejor asegurar la victoria ayer, no traer a relevistas que no hicieron el trabajo, como el propio Víctor González, que volvió a fallar, como Dustin May, a quien le hicieron 3 carreras, como Joe Kelly, que tampoco vino en su noche y permitió una carrera más. Ayer al abridor de los Dodgers sí, lo sacaron temprano, pero lo sacaron con una carrera nada más. Y al resto de bullpen le hicieron las otras 5 y con eso perdieron. Entonces, bueno, ahora, como dicen por ahí, de lo perdido lo que aparezca, ahora vamos a darle a Julio el juego número 4 y que le vaya muy bien. Pero Eso se pudo haber mejorado, a mi parecer, ayer. Traer a los mejores en ese bullpen y tratar de asegurar un 2-0 que tendría que tendría contra las cuerdas a los Reyes. Ayer, la forma de manejar el picheo de los Dodgers le dio vida al equipo de Tampa Bay en esta serie.
En el saludo, Memo, da la impresión de que la fanaticada de los Dodgers, un sector de los comentaristas de béisbol, como que no confían mucho en Dave Roberts y le cargan mucho la culpa de las series mundiales anteriores. Pero si esta serie mundial se gana, ¿va a influir el factor Roberts? ¿Le van a dar su crédito o de plano dirán que es por el equipo?
Le tienen que dar su crédito porque él es el que toma las decisiones. Yo estoy de acuerdo en criticar a Roberts por lo que hizo en el 2017 y lo del 2018, sí. Pero también estoy de acuerdo en que era un manager que estaba empezando su carrera y todo manager tiene que pasar por un proceso de maduración. Y si esa maduración es en series mundiales y en playoff, bueno, ni modo, así le tocó, no es su culpa. Y yo sí he visto a Dave Roberts manejando diferente este año. Lo de ayer no me gustó, sí, pero en términos generales me ha dejado muy satisfecha la forma de manejar de Dave Roberts en toda la postemporada. Y ahí está el resultado, ¿no? Un equipo que barrió sus dos primeras series, que después se complicó, sí, contra Atlanta, pero Atlanta es un equipazo. Atlanta, para mí, era el mejor de la Liga Nacional y era muy superior a Cerveceros o a Padres, a los que los Dodgers vencieron en las series anteriores. Y yo creo que lo ha estado haciendo mucho mejor. Yo sí veo que toma mejores decisiones, que le ha servido todo ese proceso de maduración desde el 2017. Ayer no me gustó la forma de manejar, pero bueno, todos los managers tienen una noche mala, todos los managers se equivocan. Yo creo que si viene la victoria, como decías, Dionisio, hipotéticamente, si ganan los Dodgers la Serie Mundial, todos aquellos que lo querían linchar o que lo querían correr, bueno, tendrán que admitir que hizo un gran trabajo, porque el equipo, pues sí, ahora con Mookie Betts, ahora con algunas piezas que suman, pero la base del equipo ha sido el mismo. La forma de tomar decisiones ha sido diferente este año.
Oye, Memo, una pregunta así rápido, ya tenemos muy poco tiempo. Para poner en su justa proporción las cosas, ¿qué tan bueno ha sido la postemporada de Julio Urías, el pitcher mexicano?
No, muy bueno, Héctor, extraordinaria, ¿no? Lo ve uno en los números, inmaculado, sin derrotas, con cuatro victorias, con ese relevo que hizo de tres entradas perfectas, y lo ve uno en cómo lo ves a él, ¿no? Con esa seguridad, con esa sangre fría sobre la loma, ha vivido tantas cosas que no se asusta, no se pone mucha presión con cualquier cosa, ¿no? Y creo que se le presenta la oportunidad de coronar una postemporada espectacular, en la que podría ser, si hubiera un título de MVP al más valioso de una postemporada de todos los equipos que van a los playoffs, él podría ser un candidato, ¿no? Porque abriendo, relevando y cerrando juegos, lo ha hecho muy bien. Ahí está su oportunidad para consolidarse como uno de los mejores de estos playoffs con esa apertura que va a tener el sábado en el juego 4.
En el cuarto juego, sí.
Perfecto. Memo, te mandamos un abrazo. Gracias por tus comentarios.
Gracias, igualmente para todos, sí, un abrazo.
Muchas gracias a Memo Celis. Y cerramos con algo de fútbol americano. A las 5 de la tarde, como de costumbre, estaremos en NFL Live. Lalo Varela, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, Ciro, abrazo a toda tu audiencia y a los compañeros.
Muchas gracias, con Héctor Huerta y con Dionisio Estrada aquí nos encontramos. Esta noche juega Filadelfia contra los Gigantes, son locales los Eagles, regresa DeSean Jackson, receptor abierto, pero no tienen a Miles Sanders, tampoco a Zach Ertz. Yo me quedé muy, tengo muy presente una frase que empleaste en los playoffs pasados, de que Carson Wentz le terminó lanzando pases al repartidor, al lechero y al cartero, y tal parece que así va a ser, porque pierde otras dos armas importantes para el juego de hoy. ¿Pero le va a pesar contra Gigantes?
Sí, mira, es un juego divisional, no va a ser fácil, tampoco está Lane Johnson, Alshon Jeffrey tampoco está, y para qué te digo los nombres de los receptores con los que va a contar, ¿sí? Jeff Hightower, Travis Fulgham o Greg Ward, que son desconocidos, pero algo tiene Carson Wentz. Las primeras tres semanas jugó realmente mal, pero ha venido jugando mejor. Sí, perdió contra los Ravens, pero fue un partido apretado. Perdió en Pittsburgh, pero mostró mejoría y le ganó hace tres semanas a San Francisco. Yo creo mucho en el equipo de Filadelfia, en Doug Peterson. Yo creo que van a ganar el partido contra los Gigantes esta noche, aunque igual Daniel Jones está jugando mejor y Dion Lewis su corredor ha hecho un buen trabajo sufriendo posiblemente al mejor corredor de la NFL o al más versátil. Ojalá sea un partido cerrado, interesante, pero gana Filadelfia. ¿Y qué partido te tocó el domingo? Te lo cambiaron. Felicidades.
Sí, caray. Seattle contra Arizona, sí, lo cambia la liga. Estaba programado Tampa Bay contra Oakland, pero como hay un caso positivo en los Raiders que están viendo cómo se va desarrollando esa situación, eso le da margen de maniobra a la liga en caso de que se presenten más positivos en los Raiders y que puedan reprogramar ese partido. Es más fácil si es un juego de los de la tarde y aseguran el juego para NBC y para ESPN en consecuencia del domingo por la noche. Por último, Lalo, ¿tú quién crees que va a ganar la división este? Ya te escuché que no piensas por ningún motivo que serán los Cowboys. Entonces, ¿quién?
Filadelfia. Nada más te lo pongo así. Mike McCarthy, más allá de que es anticuado y que no ha podido hacer bien el trabajo, se necesita de un entrenador en jefe que tenga visión, un Harbaugh que se adapte a Lamar, un McDermott que ayude a desarrollar a Josh Allen, un Kingsbury que cree en Kyler, un Stefanski que puede proteger a Mayfield pero que cree en su juego terrestre, un McVay que hizo lo que Jeff Fisher dudó con Goff, un Vrabel que le ayuda a Tannehill, y no quiero que sea un Adam Gates que desperdice a Darnold. Perdona, McCarthy, no es personal, pero es anticuado.
Perfecto, Lalo, te mando un abrazo y muchas gracias.
Saludos.
Perfecto, muchas gracias a Lalo Varela.
No,
ese está buenísimo. Sí, voy con Pittsburgh. Creo que ganan los Steelers. Es duelo de invictos para esta gran jornada.
¿Vas con Pittsburgh por lo que está mostrando Roethlisberger o por qué?
Y por la defensa, y porque Chase Claypool está siendo una figura emergente, y por pedigrí. Creo que eso cuenta mucho también, aunque Tennessee es de mucho respeto, de muchísimo respeto.
Ciro, y la presencia de Le'Veon Bell ahora con Kansas City, ¿qué tanto puede hacer más fuerte el equipo?
Mucho. Estás hablando de que ahora tienes no nada más un novato que lo ha hecho muy bien como Clyde Edwards-Helaire, ahora tienes a un veterano muy talentoso, muy conflictivo, pero para que te rinda en una organización necesitas que esa organización esté bien cimentada, con solidez en el dueño, gerente general, entrenador y quarterback, y es lo que tiene Kansas City.
No te puedes quejar, tres segmentos de americano hoy, sí.
Bueno, hasta el búfalo Poblete.
Hasta con Poblete.
Por eso okay. Te digo.
Gracias, que estén
gracias.
Muy bien.
Gracias.
Gracias, saludos.